Bueno, esta semana la empresa Freepur dejó de funcionar. En los siguientes 90 días se pondrá en venta y de no haber comprador se pasará a la liquidación por parte, según lo establece la ley. Desde el martes, los trabajadores afectados están ocupando la planta en busca de una solución a su situación.
Sí, la noticia de la semana casi y ya... junto con lo de los menores y el INAU y el video, son las dos más importantes que hemos tenido. Exacto. El director nacional de trabajo, Juan Castillo, aseguró que se evalúan varias opciones para una salida. Por ejemplo, se evalúa el remate de la empresa o que mediante una cooperativa o asociación los mismos trabajadores sean, bueno, los que autogestionen el proyecto. También se evalúa esa capacidad autogestiva que pueden llegar a desarrollar los mismos trabajadores que, bueno, que son los que trabajan allí y conocen la empresa. Sin embargo, desde el sindicato también se descarta esa opción, ya que los trabajadores no cuentan con el capital necesario para volver a hacer trabajar la planta. Eso también se manejaba. Si bien ellos pueden hacer la tarea, hay un tema que es el económico.
Exacto.
Una planta como Freepur demanda muchísimo dinero que hoy en día los trabajadores no tendrían.
No tiene, exacto. Y bueno, y según José Umpierres, dirigente del sindicato de Freepur, la empresa cierra por mala gestión. Y mencionó que en los últimos 6 meses Freepur había tenido retraso en la entrega de pedidos, ya que solo se estaban utilizando 3 o 4 barcos de los 16 que tenía disponible la empresa. Esto ocurría, debido a que la empresa ya no disponía de créditos para poder comprar el combustible para la flota. Su única entrada de capital salía de la captura, el procesar y exportar la mercadería.
Sí, si bien la empresa se mantuvo en marcha estos últimos días, gracias a, bueno, uno de estos barcos que ingresó el pasado viernes 14 con 16 toneladas de mercadería a procesar, con esta entrada la empresa se comprometió a pagar sus empleados, bueno, lo que le debía al menos de este último mes. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo evaluó la situación de cada trabajador, ya que no todos estarían en condiciones de ir al seguro de paro. Se habla de que solo unos 860 operarios por un plazo de 120 días, porque habrían utilizado el recurso del seguro de paro en algún otro momento, bueno, en esta lenta crisis que venía arrastrando.
Exacto. Bueno, además, se estaba corroborando si es cierto que la empresa llevaba 2 años sin pagar licencias y salario vacacional, tal y como lo afirman los trabajadores. Bueno, para conocer un poco más de la situación, estamos en contacto con Carlos Vega, secretario general de SUMMA, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines.
¿Cómo estás, Carlos Vega? Bienvenidos a la mañana.
Buen día para ustedes, buen día para la audiencia. En primer término, decir que no es el sindicato de Freepur, sino es el comité de base del SUMMA de trabajadores de Freepur. Eso digo para dejarlo claro, porque sería una paradoja que una empresa tan represora como esta tuviera un sindicato propio. Entonces, por eso queremos aclarar.
Eso mismo. Ayer justamente escuchaba a Richard Rey, que bueno, que salió y habló, y él hablaba justamente de que dentro de Freepur era muy difícil sindicalizarse por cuestiones internas, que había mucha represión sindical. ¿Ustedes cómo estaban al tanto de esta situación?
Sí, por supuesto. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, en el área marítima, el personal embarcado, tenemos compañeros que hasta el día martes los teníamos afiliados en la clandestinidad. Como nosotros también en la planta, también teníamos compañeros que venían el descuento por planilla, pero también teníamos compañeros en la clandestinidad, porque varios compañeros que se le venía el descuento por planilla, cuando se enteraban los echaban. Entonces, nosotros lo que queremos decir, que son trabajadores agremiados a nuestro sindicato, al Sindicato Único de Trabajadores y el Mar y Afines. Por eso queríamos dejar claro, y creo que el compañero Umpierre y la compañera Jimena, que son las responsables del comité de base de Freepur, y aparte son miembros del secretariado de las trabajadoras de planta, era bueno aclararlo.
Bueno, Carlos, ahora sí, muchas irregularidades que se han salido y bueno, que ya hace mucho tiempo existían, pero que esta semana, bueno, con el lamentable cierre, saltaron a la luz. Pero con el cierre de Freepur, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en más?
Bueno, los pasos a seguir es esta ocupación tiene un porqué. No fue un capricho decir, bueno, vamos a ocupar la planta. Yo creo que esta ocupación tiene tres grandes objetivos. Uno es, nosotros somos optimistas, creemos que esta planta no va a ser vendida en remate y que va a venir un inversor y que quizás haya que hacer una reestructura, y por eso decimos que los trabajadores de la plantilla de Freeport tienen la prioridad para seguir trabajando. Quizás no pueda insumir el próximo inversor, no pueda insumir los 960 trabajos, pero bueno, ahí entre el Poder Ejecutivo, entre ese inversor, supuesto inversor que compraría el paquete de Freeport y los trabajadores, nos pondríamos a poner pienso de qué manera nosotros podemos de que la EFRIPUR pueda seguir funcionar.
Bien.
El segundo término es tratar que en el pliego de condiciones, por eso decía, que cuáles son los tres ejes centrales de esta ocupación. Que en el pliego de condiciones, ¿tá?, estén lo que yo te decía, que se tiene que tomar de la plantilla de los 960 trabajadores. En segundo lugar, el pago de sus remuneraciones, como tú bien lo decías, acá se deben algunas licencias del 2012, se debe la licencia del 2012 y salario vacacional, licencia y salario vacacional del 2003, del 2013, licencia y salario 2000 del 2014. Y también el tema del seguro de paro, eso es una negociación que por supuesto será con el Poder Ejecutivo, Poder Ejecutivo por parte del Ministerio de Trabajo, que se puso al hombro no solamente la situación puntual hoy desesperante de Freeport, sino que ya veníamos negociando y tratando de ver la posibilidad de hacer un gran reestructura en el sector pesquero general, que está pasando sus peores condiciones. Y por eso era esta ocupación que creo que está haciendo con mucha responsabilidad. Hay que decir que los compañeros del sector de mantenimiento, la sala de máquina está bajo la responsabilidad obrera, y creo que eso demuestra la seriedad de los trabajadores, que en definitiva lo único que pedimos es defender la fuente de trabajo.
Bien. Vos hablabas, Carlos, de trabajadores que son enviados al seguro de paro, uno de los panoramas en los cuales van a quedar esos trabajadores. Pero a mí también me preocupa los que no son enviados al seguro de paro. ¿Estos trabajadores en qué situación quedan?
No. Cuando nosotros hablamos de los 960 trabajadores que van a ir al seguro de paro. Mm. Esa es la negociación que tenemos que hacer.
Bien.
Y ese es el compromiso, y creo que hay que destacar el compromiso del Ministerio de Trabajo de buscar soluciones para aquellos trabajadores, como bien tú lo decías, que habían insumido el seguro de paro y que hoy estarían sin seguro de paro.
Claro.
También tenemos aquellos trabajadores, ¿tá?, que no llegan a los 150 jornales. Bueno, buscar hoy el Poder Ejecutivo por parte del Ministerio de Trabajo puede mandar a los trabajadores por oficio, entonces por lo tanto ese es el planteo que nosotros tenemos en cuanto al seguro de paro.
Carlos, también estábamos comentando esto de que se va a buscar que alguien se haga cargo de esta empresa, pero además los dueños de Freeport son las personas más ricas del Uruguay y sin embargo no pudieron sostener esta fábrica. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuáles son las garantías de que en el futuro no vuelva a ocurrir algo así? O sea, de que alguien se haga cargo de la empresa y que después diga no se puede seguir sosteniendo.
Bueno, el ser más rico no te da seguridad de que va a tener la fuente de trabajo abierta. Esto no es un problema de que Freeport está dentro de los 20 personas más. Freeport no, los Fernández, ¿verdad?
Sí, los Fernández, claro.
Exacto, porque a veces los Fernández están dentro de los 20 más ricos del Uruguay. Y sí, yo también, si a mí me dan las posibilidades que le dieron a los Fernández, ¿verdad? Porque hoy hablamos de la deuda esa deuda monstruosa que tiene con el Banco República y con la banca privada y con los proveedores. Pero no hay que olvidarse que Fripur ya en los años 90 le blanquearon su deuda. Entonces, por supuesto que con esas condiciones, yo, tú o otras personas también pueden ser muy ricos. Porque mirá la paradoja que se da. Fripur tiene un parque eólico, ¿está? Fripur no, los Fernández, uh-huh. Tiene un parque eólico que es muy probable, esa es nuestra visión, no quiere decir que nosotros tengamos razón, que parte de ese parque eólico que hoy Fripur tiene y que le vende al Estado energía por valor cerca de los $400,000 por mes, Fripur tiene plantación, forestación, tiene plantación de soja, tiene estancias turísticas. Entonces digo, habría que hacer un análisis de que ese dinero que invirtió en otro rubro no fueron dirigidos a la planta procesadora Fripur. Pero claro, esto tiene varios componentes. También nadie puede desconocer el producto que Fripur vendía y que bueno, que no puede llegar hoy con otros productos que tienen mucho menor valor y menores costos con los que Fripur producía. Eso también hay una realidad. Ahora, creo que si bien esta planta, yo creo que hoy la estaba mirando por dentro, porque es monstruosa. Entonces nosotros a veces...
Ilustrale a la gente que nunca entró, que está escuchando La Nueva Mañana, de cuántos metros cuadrados hablamos, para visualizarlo mejor.
Y tiene cuatro manzanas.
Claro. Es grande. Era enorme, ¿verdad? Claro. Grande. Sí.
Entonces cuando algunas autoridades, esas son las cosas que a nosotros nos molesta, cuando algunas autoridades dicen que Fripur se fundió o Fripur no es rentable, no tiene rentabilidad, porque no tiene tecnología, eso es desconocer. Porque yo te puedo asegurar, Fripur debe ser la única planta de América del Sur que tiene más tecnología que cualquier planta pesquera en el América del Sur. Entonces, yo creo que son otra situación de que, por supuesto, que Fripur funcionaba a base de créditos, ¿da? Y su rentabilidad lamentablemente era dirigida, ese es nuestro punto de vista, no quiere decir que a nosotros nos asista la razón, ¿tá? Pero creo que el tiempo nos dará la razón de que lamentablemente en los años que a Fripur le fue muy bien, bueno, no fue sus ganancias fueron dirigidas a otro rubro, como los famosos préstamos que hoy están más de $50 millones al Banco República.
O sea, a ver si interpreto bien, Carlos. Vos lo que decís es que Fripur, y yo ayer escuchaba a los trabajadores de Fripur, hablaban como que antes de los 90 era una mina de oro, esa mina de oro no se reinvertió en Fripur, digamos. O sea, se dejó caer esa empresa y se pidieron préstamos. Eso fue lo único que se hizo.
Está bien, pero yo te puedo decir, yo no voy a los años 90, voy al 2012, donde habían 13 líneas de producción, donde trabajaban por turno 400 trabajadores. Entonces, yo no me remonto a los años 90. Si bien en los años 90, ¿está?
No, yo te lo digo porque era lo que se manejaba ayer los testimonios.
Sí, no, está bien. Nosotros nos gusta hablar con respaldo, o sea, Fripur, por supuesto que el tema del sector pesquero empieza sus dificultades en el 2007, 2008, pero Fripur mantenía sus negocios, sus exportaciones, pero bueno, lamentablemente se fue metiendo otros productos, por ejemplo, el pan gaseo, que rebajó los valores que Fripur tenía. Fripur exportaba $6,600 a tonelada de su producto, y después en la misma plaza que Fripur colocaba apareció el pangasio, el mismo producto, la misma elaboración por $3,300. Sin duda que ahí hubo una rebaja sustancial, importante en las exportaciones. Pero bueno, habrá que, por eso yo te decía, hay que ponerle pienso. Quizás hay que hacer otro producto. Fripur tiene cámara frigorífica, tiene 6 plantas de elaboración de hielo. Digo, bueno, habrá que ponerle pienso, ¿verdad?
Bien, bien, bien. Los trabajadores de Fripur denuncian pésimas condiciones de trabajo. ¿Cómo están las condiciones de trabajo en la industria pesquera?
Sí, las condiciones de trabajo de la industria pesquera, algunas plantas están muy bien, el relacionamiento, los compañeros son agremiados, y bueno, y hay otras plantas que por supuesto siempre quisieron utilizar el modelo, no el modelo de elaboración de los productos, sino utilizar el mismo modelo represivo que hubo en Fripur. Pero bueno, de a poco la cosa va tomando, se va normalizando, los trabajadores tienen ropa de trabajo. Yo escuchaba una compañera que la empresa modelo, cuando había visita lo ponía de en blanco, y cuando se iba a la visita le sacaba la ropa y le ponía la ropa toda rota. Bueno, esas cosas en las otras plantas procesadoras, bueno, base a la militancia de las compañeras y los compañeros, no suceden esas cosas. Pero lo que hay que decir es que el sindicato siempre denunció, Fripur rompe en los años 90 con los gobiernos neoliberales, rompe con el sindicato, y bueno, después de los 90 Fripur hizo lo que quiso.
Claro.
Esa es la situación.
Bien, bien, bien. Y por último, y para ir cerrando, Carlos, ¿qué oportunidades de salida laboral tienen los trabajadores de esta industria de Fripur? ¿Pueden ser reabsorbidos por otras empresas del sector pesquero o quedarían medio varados?
Nuestro objetivo es reabrir Fripur.
Bien.
Ese es nuestro objetivo.
Ese es el primer objetivo, la línea que ustedes se trazan.
El tema es que, porque la situación de crisis, por supuesto, distinta a la de Fripur, también está pasando, pero no por un problema de competencia, no por un problema de que no haya exportación, no haya dónde colocar el pescado. El pescado hay dónde colocarlo, pero bueno, por distintas razones, Nigeria, otras dificultades se nos está dando, que también tenemos algunas situaciones críticas, no tan graves como Fripur, pero bueno, nosotros no podemos, si pudiéramos reinsertar a las trabajadoras de Fripur en las distintas plantas pesqueras, bueno, estaríamos pudiendo insertarlas, pero lamentablemente no hay las plantas procesadoras no trabajan con los productos que trabaja Fripur. Uh-huh. Trabaja con pescado moldeado entero, no hay filete, entonces bueno, y no hay mucho valor agregado, y tampoco hay no insume tanto trabajadoras como insume Fripur.
Claro, Carlos, y lo que sí es importante también saber es cuánto tiempo se van a dar ustedes de plazo, o sea, no van a estar, me imagino yo, esperando a que llegue alguien a hacerse cargo de la empresa Fripur y esperar así meses y meses, sino me imagino que igual tienen como un plazo y un tiempo establecido también para empezar a tomar decisiones con respecto, sobre todo, a lo que va a pasar con los trabajadores.
Sí, creo que la decisión ya la tomamos, es la ocupación. Uh-huh. Ahora, yo escuchaba de que usted mencionaba la posibilidad de que los trabajadores se hicieran cargo de la planta. Eso para nosotros en este momento es inviable. ¿Ah?
Por los costos de la planta, ustedes.
Y claro, por supuesto, porque imagínense que si una persona que tiene tanto dinero como se ha publicado, no invierta de su dinero para seguir funcionando.
Bien.
Habrá que hacer un análisis, yo creo que bueno, que el Poder Ejecutivo tendrá que hacer un análisis si no aparece un comprador que compre el paquete, rematar por lote, creo que para nosotros es un error, ¿ah? Para nosotros es un error, pero bueno, nosotros no nos queremos adelantar hasta que no tengamos un panorama más claro. Hoy tenemos dos reuniones importantes que bueno, que ahí veremos cómo se muestra la pata de la sota, y bueno, y después poder hablar con argumento, bueno, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer. Pero en esta situación ustedes tienen que entender que es muy difícil sacar una conjetura y decir, bueno, sí, los trabajadores vamos a llegar hasta tal momento, ¿no?
Bien, bien. Carlos, yo te escuchaba hablar y al pasar la última pregunta que te hago, ya te liberamos. Hablabas de Nigeria. ¿Qué rol cumple Nigeria para el sector pesquero? ¿Es un protagonista? ¿Cómo es esto?
Y sí, Nigeria debe ser uno de los países africanos que Uruguay le importa más pescado, pero también tenemos un lazo comercial con Nigeria. Nosotros exportamos $40 millones y contra $270 millones en petróleo. Ahora, ahí tenemos una gran dificultad, no tenemos representación de Estado. Entonces, ahí el Estado uruguayo, no hay consulado, no hay nada. Entonces, por lo tanto, ahí también se nos perjudica. Porque, bueno, acá hay cosas que, bueno, me parece que lamentablemente se tiene que cerrar una fábrica o a veces se tiene que morir algún trabajador para que nosotros pongamos conciencia y nos demos cuenta lo importante que es el sector pesquero, porque el sector pesquero reúne más de 8.000 trabajadores, o sea que no es tan poca cosa. Y bueno, y cómo durante tanto tiempo, no hablo de gobiernos, sino hablo de partidos políticos, cómo no le pusieron la mirada, por lo menos, al agua, donde el país puede generar muchas divisas y puede generar mucho alimento para la humanidad y para los propios uruguayos.
Bueno, Carlos, nos quedamos con estas últimas palabras. Capaz que es una deuda que el país todavía no ha saldado, pero bueno, esperemos que haya movimientos y que se le dé más pelota, para decirlo así en criolla, al sector pesquero. Bueno, Carlos, te agradecemos estos minutos a la nueva mañana.
Te agradecemos, somos nosotros, y bueno, saludo a la audiencia. Dale, un abrazo.